Informativo UPV. Informativo UPV.
Viernes 6 de octubre de 2017. Concluye la semana en el campus universitario, tras la fiesta de bienvenida con la que en la Universitat Politécnica de València se ha querido celebrar el inicio del nuevo curso académico. Dos jornadas, la del miércoles por la tarde y la de ayer jueves, cargadas de actividades. Humor, música, un mercadillo solidario agroecológico y la feria de asociaciones, incluidas dentro del programa Generación Espontánea, completaban el cartel de estos dos días que culminaron con la entrega del premio Deportista de Honor al Valencia Basket Club. Además, esta jornada festiva ha coincidido con la celebración del Día de las Universidades Saludables, a la que viene sumándose la Politécnica de València como miembro de la Red Española de Universidades Saludables, porque desde la UPV se apuesta por una vida saludable y por el fomento de entornos que promuevan el bienestar de las personas. Y la actualidad universitaria nos trae más cosas, entre ellas una investigación del Centro de Tecnología Nanofotónica que por primera vez demuestra la comunicación inalámbrica en chips. Por otra parte, la Politécnica ha acogido el noveno encuentro estatal de representantes estudiantiles, clave para la política universitaria estatal. De estas y otras noticias os damos más detalles desde ahora y durante los próximos minutos aquí en Informativo UPV, en UPV Radio. Comenzamos. Chips más versátiles, sencillos de fabricar y reconfigurables dinámicamente. Este es el resultado del trabajo desarrollado por un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València, pertenecientes al Centro de Tecnología Nanofotónica. Una revolución en el diseño de chips, como ha subrayado el director del centro, Javier Martí.
Lo que presentamos es un concepto nuevo en esta publicación, que es la transmisión inalámbrica y reconfigurable dentro de un chip. Hasta ahora este concepto no se había demostrado, había ideas, pero nunca se había demostrado. Hacemos una primera demostración viable para que se pueda llevar a cabo reconfigurabilidad y flexibilidad en chips.
Se trata del primer trabajo a nivel internacional que demuestra el concepto Wireless on Chip.
Esto supone un cambio de paradigma en lo que es la concepción de, y el diseño de los chips, tanto electrónicos como fotónicos. Y básicamente es poder, digamos, conducir las señales de un punto a otro punto, de un punto a muchos puntos, sin tener que ir de forma guiada a través de unas pistas metálicas o unas guías de onda, en el caso de ser fotónico.
Una de las principales ventajas de este cambio de paradigma, tal y como ha explicado Martí, es la capacidad de reconfiguración del chip, lo que permite también incrementar sus funcionalidades.
La ventaja fundamental que aporta este nuevo concepto es poder reconfigurar lo que sería la funcionalidad de un chip sin tener previamente que haber diseñado esa funcionalidad y, por lo tanto, poder conseguir que un mismo chip pueda funcionar de varias formas y tener nuevas funcionalidades en el futuro.
Entre las posibles aplicaciones se encuentra el desarrollo de nuevos sensores de análisis médico y dispositivos de clasificación celular. Escuchamos nuevamente a Javier Martí, director del Instituto de Tecnología Nanofotónica.
Las principales aplicaciones en cuanto a las funciones que se pueden llevar a cabo con este nuevo concepto es tanto lo que es las transmisiones o interconexiones de un chip, accesos a memoria, interconexiones entre núcleos, entre partes de un mismo chip, como su aplicación a lo que son sistemas sensores para la detección de moléculas, detección de bacterias en general, en ámbitos de lo más diversos, desde biomédicos, temas de alimentación, seguridad alimentaria, control de contaminantes, cualquier sistema para la detección de moléculas en un concepto lab on chip.
El trabajo del equipo de investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politécnica de València ha sido publicado en la revista Nature Late Science and Applications.
Seguimos en Informativo UPV, en UPV Radio. Mejorar el sistema de educación superior y ayudar a que las universidades progresen. Con esa intención se está celebrando el noveno Encuentro Estatal de Representantes Estudiantiles que acoge la Politécnica de Valencia. Hasta este domingo intercambiarán opiniones, material e ideas a través de debates, mesas redondas, talleres y actividades en torno a tres áreas temáticas: los retos de la universidad y su financiación, la igualdad y la accesibilidad en el entorno universitario y la orientación postuniversitaria de cara al empleo. Marina Galiano es la delegada de alumnos de la UPV.
Al final se sacan muchas ideas porque, por ejemplo, el año pasado sacamos también muchas ideas del protocolo de acoso, que son ideas que te das cuenta que hay muchas universidades que no las tienen y que son cosas que sí que hay que luchar.
Representantes de 33 universidades y asociaciones sectoriales pertenecientes a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, la CREUP, se dan cita estos días. Carmen Romero es la vicepresidenta de Política Universitaria de la Coordinadora.
Yo, por ejemplo, con los compañeros de aquí de la Politécnica, tengo poco en común. Mi universidad es la Complutense, es una universidad generalista y esta es una universidad politécnica. Pero al final los recortes nos afectan igualmente a unos y a otros. En ambas comunidades autónomas hay gente que tiene que dejar de estudiar por problemas económicos. Y aquí, de alguna manera, intentamos aunar todo ese tipo de razones que tenemos para estar en la representación, para ayudar a nuestros compañeros y compañeras y para formarnos y debatir.
Es la segunda ocasión que la Politécnica de Valencia es la anfitriona de este encuentro clave para la política universitaria estatal. Además de esta reunión de periodicidad anual, la CREUP celebra dos asambleas cada año donde decide las acciones reivindicativas que realizarán y una reunión formativa.
Más cosas. Aprender haciendo es la filosofía de Makers UPV. Uno de los grupos incluidos en el programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia. Tanto están haciendo que han encontrado un buen compañero de viaje. Se trata de Leroy Merlin, la primera compañía que ha desarrollado en España el concepto de gran superficie, especializada en el acondicionamiento del hogar. Su colaboración arrancó con la organización de talleres de impresión 3D. Después llegó la competición de robótica y ahora el concurso solar de Decathlon. Tal y como nos ha avanzado Alina Marín, quien estudia el grado en Ingeniería de la Energía en la Politécnica y es además miembro de Makers UPV.
Estamos preparando nuestra candidatura para una competición europea que se llama el Solar Decathlon. Tenemos nuestro proyecto representando a la UPV, que se llama Azalea UPV. Entonces Leroy Merlin desde el primer momento dijo, vale, esto casa totalmente con la filosofía que nosotros tenemos y con lo que nosotros queremos hacer y queremos apoyaros desde el primer momento con esto.
Los Makers construirán una vivienda eficiente y sostenible, primero en el campus de Vera, para posteriormente desensamblarla y trasladarla a Hungría, lugar de la competición. El proyecto cuenta con el respaldo del aula Hogar y Calidad de Vida, que esta semana han firmado la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Leroy Merlin España. Íñigo Pérez es el director regional para Levante de la citada entidad.
Para poder nosotros dar los medios para que ese talento pueda desarrollarse y al final se materialice en algo concreto.
Una de las primeras acciones a desarrollar en el marco de esta aula es dotar de un taller a los alumnos. El espacio se ubicará en la antigua cafetería Malvarrosa, enfrente del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. Lo señalaba el vicerrector del Alumnado, Cultura y Deporte y director del aula Hogar y Calidad de Vida, José Luis Cueto.
El convenio incluye en primer lugar una partida de dotación de bancos de trabajo y alguna herramienta, obviamente en la órbita de la empresa, que va a venir muy bien en este caso sobre todo a Makers, pero que podrán ser esos espacios utilizados seguramente por otros grupos de generación espontánea o de otras iniciativas.
El aula Hogar y Calidad de Vida pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Busca aprovechar el talento universitario a través de diversos talleres, formación y colaboración entre Leroy Merlin y la UPV. La dotación económica asciende a 15.000 euros anuales. Por su parte, Generación Espontánea es un programa de la UPV que fomenta y apoya las actividades extracurriculares del alumnado. Contribuye al desarrollo formativo a través de la adquisición de competencias transversales. Y por lo que respecta a Leroy Merlin, la entidad llegó a España en 1989 y el segundo centro que abrió es el de Alboraya en 1991. Es pionera en nuestro país en el desarrollo de la filosofía hágalo usted mismo. Y eso es lo que les une con Makers Makers UPV, un grupo de estudiantes inquietos y con ganas de ponerse en acción, más allá de la teoría y las clases.
Cambiamos de asunto, pero sin abandonar el campus universitario. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura ha acogido la celebración de la 24ª edición del Seminario Internacional sobre Forma Urbana, ISUF, Ciudad y Territorio en la Era de la Globalización, ha sido el lema elegido para este encuentro. Ana Portales, responsable del área de comunicación del centro, nos ha explicado las cuestiones abordadas en el seminario.
Este congreso trata sobre el tema de la morfología y la forma urbana. Y es un congreso que tiene gran repercusión internacional porque, de alguna manera, establece un balance de, a nivel global, de cuáles son los intereses en los estudios y las investigaciones en torno a la forma urbana en los distintos continentes.
ISUF 2017 ha reunido a cerca de 400 expertos pertenecientes a un centenar de instituciones de todo el mundo. Se han presentado 300 comunicaciones sobre 8 áreas temáticas. Entre los conferenciantes que han participado en este seminario está la arquitecta Carme Pinós. La fundadora del estudio Carme Pinós ha realizado proyectos nacionales e internacionales en diferentes países como México, Austria y Francia. La escuchamos.
Voy a hablar de dos proyectos que son dos intervenciones en casco antiguo, uno de Barcelona y otro de Tortosa, que a través de la arquitectura intento resolver un problema urbanístico, ¿no? Los dos son unos rotos grandes en medio del casco antiguo y con un programa muy específico de edificio intento resolver el contexto, o sea, es urbanismo desde la arquitectura.
Además, y con motivo del encuentro, la Escuela de Arquitectura de la UPV ha organizado una exposición de planimetría histórica de la ciudad de Valencia.
Animales casi imposibles, ilustraciones de cuento, ficción mágica y un trazo en busca de un futuro desconocido. Es lo que recoge, de un lado y de otro, el gabinete del ilustrador. La exposición que recopila por primera vez en Valencia y en concreto en la sala de la Universidad Politécnica de Valencia, una amplia selección de trabajos del ilustrador Javier Sáez Castán.
Premio Nacional de Ilustración 2016, es autor, entre otros libros y trabajos, del Animalario Universal del profesor Revillod. Reconocido a nivel internacional, Sáez Castán cursó la especialidad de dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la UPV y es el propio ilustrador el que nos explica lo que supone para él exponer en la Politécnica, su trabajo y sus años en Bellas Artes.
Exponer aquí para mí es sobre todo una sorpresa. Después de muchos años de desarrollar esta profesión, volver a estar aquí ha sido una forma de encontrarme con mis trabajos más antiguos y contrastarlos con los otros más recientes. Por eso el título de un lado y de otro, ¿no? Alude un poco a la trayectoria con dos extremos, ¿no? Aquel tiempo donde estaba terminando los estudios y un presente que al fin y al cabo también es provisional. El mundo digital es un accidente, algo que ocurre después, que por cierto hay que tener en cuenta, o sea, no puedes decir que eso no forma parte de mi trabajo. Lo que ocurre es que tengo más apego, más para mí tiene mucha importancia el original como tal. Esto me ha llevado a necesitar a veces de una ayuda, de una colaboración en el mundo digital, ¿no? Por ejemplo, tengo la suerte de haber tenido la ayuda de Aitana Carrasco para procesar digitalmente algunas imágenes o colorear, en fin, es una especie de traductora, ¿no? Con la que he trabajado. Los años de Bellas Artes, recuerdo el final, los últimos, sobre todo los dos últimos años. Recuerdo una sensación de estar entrando en un terreno desconocido porque, o sea, cuando te planteas que vas a terminar los estudios de Bellas Artes, en ese momento la pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, hay un momento en el que parece que es un remolino que se está acelerando, que dices, ahora se me va a atrapar. Finalmente, cuando termine la carrera, más o menos como pude, me tuve que ganar la vida como pude con el mundo, dentro del mundo de la ilustración, ¿no? Entonces yo recuerdo una ruptura.
La exposición De un lado y de otro, el gabinete del ilustrador, permanecerá abierta al público en la sala de exposiciones de rectorado de la UPV hasta el próximo 22 de diciembre.
En informativo UPV, en UPV Radio, repasamos la agenda universitaria para los próximos días. En primer lugar, os adelantamos la presentación de las jornadas de puertas abiertas de la Universidad Politécnica de Valencia. Una oportunidad para que cualquiera que lo desee pueda conocer de primera mano las instalaciones de los campus de Alcoy, Gandía y Vera, sus escuelas y facultades, así como los grados que se imparten. De carácter gratuito, estas sesiones cumplen su 25º aniversario.
Las jornadas de puertas abiertas 2017-2018 de la UPV presentan dos modalidades. La primera, dirigida a alumnos de bachillerato y ciclos formativos de grado superior, orientadores, tutores y profesores. Y una segunda modalidad destinada a la familia y en público en general. Para inscribirse en las primeras, los centros pueden hacerlo online rellenando un sencillo formulario que estará activo a partir del próximo 18 de octubre. Por lo que respecta a las segundas, que se celebran en sábado, el formulario estará disponible desde el 15 de diciembre. Para más información, tanto en un caso como en el otro, puedes dirigirte a la siguiente dirección: www.info.upv.es/ppaa.
El próximo 30 de noviembre, la Universidad Politécnica de Valencia celebrará la tercera edición de Quédate, jornada de captación de talento que permitirá a 100 jóvenes entrar en contacto con compañías de prestigio. Pero para participar en él es necesario preinscribirse desde intranet antes del 15 de octubre.
Previamente a la celebración de la jornada se abrirá un proceso de selección en el que primarán, entre otros criterios, contar con un buen expediente académico o las competencias más demandadas en el mercado laboral. Los idiomas, las prácticas en empresa, la pertenencia a equipos del programa Generación Espontánea o la capacidad de trabajo en equipo y la comunicación oral se tendrán en cuenta en la elección de los mejores currículos. Encontrarás más datos de la jornada en la web www.upv.es/contenidos/CIECUDAT.
¿Os apuntáis a correr los 10K Ciudad de Gandía? El Servicio de Deportes, en colaboración con el Club El Garbí, ha organizado el Campeonato Interno 10K de la Universidad Politécnica de Valencia, que se celebrará en la Ciudad Ducal. La prueba se llevará a cabo el domingo 5 de noviembre.
Para tomar parte en la carrera es condición necesaria ser miembro de la UPV y socio de deportes anual en vigor. Solo si se reúnen estas dos condiciones, el Servicio de Deportes cubrirá los gastos de inscripción. El plazo para realizarla permanecerá abierto hasta el 20 de octubre y debe realizarse vía intranet.
El equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, que compite en el concurso mundial de ideas para desarrollar el tren supersónico del futuro, el Hyperloop, sigue trabajando en nuevos retos y prototipos para la siguiente competición de SpaceX. El certamen ideado por Elon Musk, fundador de Tesla y creador de PayPal, para impulsar un revolucionario medio de transporte de pasajeros y mercancías, que tendrá lugar en verano de 2018.
Tras el éxito obtenido con Atlantic 2, que consiguió pasar las pruebas relacionadas con el diseño, la seguridad y el funcionamiento de los sistemas de energía y quedar entre los 10 mejores clasificados, el equipo Hyperloop UPV anima a todo el alumnado a sumarse a este proyecto para hacer posible su sueño, demostrar que su tren del futuro podría funcionar. Así que todo aquel que esté interesado en formar parte del grupo puede enviar su currículum a la siguiente dirección: hyperloopupvrecruit@gmail.com.
Con la finalidad de mejorar la calidad en la asistencia médica y para evitar esperas innecesarias, el Centro de Salud Laboral Juana Portaceli de la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha un nuevo sistema de cita previa online a través de una aplicación gratuita diseñada específicamente para dispositivos móviles.
Hasta ahora, los miembros de la UPV podían hacer la petición electrónica a través de la intranet, seleccionando la fecha deseada y la hora de consulta. Con esta nueva aplicación podrán, además, reservar y anular citas desde su teléfono móvil. Para poder utilizar este nuevo servicio, hay que descargarse la aplicación Cita Previa desde la tienda oficial de PoliApps de la UPV.
Y cerramos la agenda universitaria con un concurso. La Universidad Politécnica de Valencia ha convocado la 11ª edición de los Premios Ideas. Estos galardones reconocen las mejores iniciativas emprendedoras y trayectorias empresariales puestas en marcha con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento Ideas de la UPV.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas y estrategias de apoyo al emprendimiento marcadas por la Politécnica con la finalidad de contribuir al desarrollo y la consolidación de las empresas creadas y desarrolladas con el apoyo de la UPV y al mismo tiempo impulsar y fortalecer las relaciones entre universidad y empresa. Las bases de la convocatoria las hallarás en la página web de Ideas y recuerda que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de octubre.
Antes de conocer las condiciones del tiempo para este fin de semana, damos paso a las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el resto del mundo. Es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Estrenamos la temporada turística de otoño dejando atrás el sol y playa. Con la llegada del frío, el sector busca fórmulas para sobrevivir a los meses de menor afluencia de visitantes. Aquí empieza el programa 74 de Apuntes para el Turismo.
Turismo deportivo.
El deporte es la apuesta de las Islas Baleares para atraer turismo más allá de los meses de verano. La Agencia de Turismo de Baleares asegura que no quieren crecer en número de turistas, sino repartirlos a lo largo del año para evitar masificaciones. Las óptimas condiciones climatológicas y las infraestructuras de las islas favorecen que las Baleares se hayan consolidado como sede de eventos deportivos internacionales, como la Spartan Race de Mallorca, competiciones náuticas o el Maratón de Palma, que por cierto se celebra el próximo día 15 de octubre. Además, se estima que cerca de 200.000 cicloturistas visitan el archipiélago cada año. A todo esto hay que sumar el impulso del turismo deportivo en Mallorca gracias al Rafa Nadal Sports Center, un complejo de más de 40.000 metros cuadrados ubicado en el mismo recinto que ya alberga la famosa Academia de Tenis de Rafa Nadal. El complejo quiere convertirse en un referente mundial del deporte, no solo del tenis. Por ello ofrece estancias deportivas, campamentos de verano para niños y programas que combinan actividades deportivas y alojamiento. Para los impulsores de estas iniciativas, Baleares se erige ya como centro deportivo en invierno. El deporte es el principal impulsor del turismo en la isla, solo por detrás del sol y playa.
El templo de los flotadores.
El verano se ha quedado atrás y con él la moda de compartir fotografías en redes sociales tomando el sol en la piscina con un llamativo flotador con forma de unicornio, pizza o donuts. Pero ¿alguna vez os habéis preguntado qué pasa con esos flotadores cuando acaba el verano? Según una encuesta de una web de hoteles, el 87% de los españoles compra flotadores durante sus vacaciones, pero en cuanto acaba el calor lo abandona, sobre todo en hoteles y en apartamentos turísticos. Pues bien, con el fin de dar una segunda oportunidad a los hinchables olvidados, el Hotel Gran Playa de Palma acoge una iniciativa que pretende que los huéspedes puedan adoptar y reutilizar aquellos flotadores abandonados. Lo llaman santuario o templo de flotadores y recoge los hinchables que los huéspedes ya no quieren para que puedan ser reutilizados por otros clientes. La idea pretende expandirse a otros hoteles para que los flotadores disfruten de sus vidas de recreo en las piscinas y playas de todo el planeta.
La Alhambra.
La Alhambra de Granada también estrena temporada de otoño con un nuevo sistema de venta y reserva de entradas, con el que pretende agilizar el servicio y el acceso al monumento. La Alhambra recibe casi 3 millones de visitas al año y una media de 200 entradas cada media hora. La nueva modalidad permitirá comprar la entrada por internet desde 3 meses a 2 horas antes de la visita. Hasta ahora había que recoger la entrada en taquilla, pero con el nuevo sistema se podrá imprimir en casa evitando las colas. También podrán comprarse entradas en taquilla o imprimirlas en puntos habilitados junto a ellas. Para impedir la reventa, las entradas llevarán un código QR e identificarán el DNI o el pasaporte del visitante. En materia de seguridad, la Alhambra reforzará las medidas actuales con la instalación de bolardos y maceteros para evitar el acceso de vehículos.
Destino a Tailandia.
El País de la Sonrisa concentra en el último trimestre del año la celebración de algunos de sus festivales más importantes. Hoy dedicamos la sección Destino A para hacer un repaso a los eventos más destacados que encontrarás en Tailandia en lo que queda de año. Desde los primeros días de octubre se vienen celebrando festivales en distintas provincias. A finales de este mes se celebrará el Festival Vegetariano de Samut Sakon, durante el cual se muestra respeto a 9 santuarios sagrados. El principal mes de festividades es sin duda noviembre. Entre los días 3 y 5 se celebra por todo el país el conocido Festival del Fin del Monzón. Uno de los más representativos es el de Chiang Mai, en el que se lanzan miles de linternas al cielo. En las antiguas capitales del país, como Ayutthaya o Sukhothai, es donde se vive un ambiente más religioso y festivo, con fuegos artificiales o procesiones nocturnas de embarcaciones decoradas con luces. Para acabar el año, en diciembre, Tailandia ofrece 2 propuestas principales. El Love Bay Festival, que se celebra durante todo el mes en Krabi, en el que conocer mejor las comunidades de la zona. Y el fin de año de Central World Square en Bangkok. Desde una torre de 18 metros de altura, un reloj dará la cuenta atrás para comenzar el 2018 con fuegos artificiales. Terminamos. Si quieres seguir escuchando más noticias de turismo, estamos cada viernes en UPV Radio. Todos los programas los encontrarás en formato podcast en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Se repite la situación durante estas 2 jornadas con la posibilidad de algún que otro chubasco. De hecho, mañana sábado, el cielo amanecerá con intervalos nubosos. Probables chubascos en la mitad sur del litoral que podrían extenderse al resto de la Comunidad Valenciana. Temperaturas en descenso de forma notable, las máximas. En el extremo norte soplará viento del noroeste moderado, en el resto, viento variable flojo. Para la jornada del domingo, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y nieblas matinales en el interior sur de la comunidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y si quieres pasar una tarde de cine, estas son nuestras propuestas.
Nuestra cartelera de esta semana no podía empezar con otra película. Los fans de Blade Runner ya podéis acercaros a las salas de cine y disfrutar de Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve y con un reparto coral encabezado por Ryan Gosling y Harrison Ford. Esta secuela del icono de ciencia ficción Blade Runner cuenta cómo 30 años después de lo ocurrido en la primera película, un nuevo Blade Runner, el oficial de la policía de Los Ángeles K, interpretado por Ryan Gosling, desentierra un viejo secreto que puede provocar el caos en lo que queda de sociedad. El descubrimiento de K le sitúa en la misión de encontrar a Rick Deckard, interpretado, si recordáis, por Harrison Ford, un antiguo policía que ha estado desaparecido durante los últimos 30 años.
Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Shh. Feliz cumpleaños.
Las cosas tienen un orden. Es lo que hacemos aquí. Mantener el orden. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada.
Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo, se me daba bien.
Lo sé.
¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas.
Brindemos por un futuro que por fin sale a la luz. Tráemelo.
Saben que estás aquí.
Siempre te lo he dicho, eres especial. Tu historia todavía no ha terminado. Aún falta una página.
Y nuestra segunda propuesta es El último traje, una película argentina dirigida por Pablo Solarz e interpretada por Miguel Ángel Solá y Ángela Molina, entre otros. Se trata de un drama que nos habla de Abraham, un sastre judío de 88 años que tiene una promesa por cumplir. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un amigo lo salvó de la muerte y juró volver algún día para contarle cómo fue la vida que vivió gracias a él. 7 décadas después, Abraham decide que es el momento de enfrentarse a sus miedos. El último traje es la historia de una amistad sin límites, una road movie del emotivo viaje que Abraham tendrá que hacer para llegar a Polonia desde Argentina, cruzando media Europa, con la ayuda de algunos personajes que cambiarán su manera de ver el mundo.
Tenemos un tema con usted, señor Burstein. No tiene pasaje de regreso a su país y no declara el motivo de su viaje.
¿Cuánto crees?
¿Usted me está intentando sobornar, señor Burstein?
Dale, nene, que tengo cosas que hacer.
¿Dónde lo llevamos, abuelo?
Yo no soy tu abuelo.
Lo primero que sale a Polonia es el jueves.
No, hoy.
Hay un vuelo a Madrid hoy a la noche. ¿Cuándo quiere volver?
Nunca.
¿Se está escapando?
¿Me puedo preguntar qué está leyendo?
Una revista.
¿Algún tema en especial?
Música.
¿Algún tipo de música?
Usted es músico.
Buenos días, señorita.
¿Te parece que tengo edad de ser señorita yo? Señor, yo no tengo tiempo ni disposición para galanes argentinos. Casi le diría que están prohibidos en mi casa.
Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego.
¿Qué va a hacer en Polonia?
Voy a ver un amigo que me salvó la vida. Mis hijas me van a enterrar vivo. Me vendieron la casa y quieren encerrarme en un geriátrico.
¿Qué hago con esto?
¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren como si nada?
Tuve una hermanita preciosa.
A mí me la arrancaron de los brazos.
¿Y qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años?
Me está esperando.
Llegamos al final de nuestro recorrido por la información universitaria y lo hacemos con un apunte musical para este fin de semana. El Palau de la Música se suma a las celebraciones por el 9 de octubre con un concierto conmemorativo. Será mañana sábado a las 7:30 de la tarde. La música correrá a cargo de la Banda Municipal de Valencia.
Pero además de música, la programación institucional de este año, con la que conmemorar la fecha en la que el rey Jaume I entró en la ciudad de Valencia, incluye más actos, tanto lúdicos como culturales. Visitas al Palau de la Generalitat, castillos de fuegos artificiales, pasacalles de bandas de música, exposiciones, gastronetas con productos propios de la tierra y teatro al aire libre. Puedes consultar la programación completa estos días en la web de Presidencia, www.presidencia.gva.es.
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Puedes consultar estas y más noticias en la página web de la Politécnica, www.upv.es. Un saludo de Sarizorio y Laida Frasquet. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!